Nuestro próximo invitado es escritor. Y algunos quizás os preguntéis, ¿por qué vamos a hablar de literatura en un programa centrado en el mundo de los animales que conviven con nosotros? Porque además de escritor es veterinario y porque en algunas de sus obras ha combinado ambos mundos. Gonzalo Giner ha alcanzado el éxito literario con obras como El jinete del silencio o El sanador de caballos. Y además en 2022 escribió Entre amigos, un libro que recoge historias y anécdotas repletas de emoción y conocimiento sobre los animales y que además yo tengo aquí conmigo y que me estoy leyendo estos días. Buenos días, Gonzalo, ¿qué tal?
Buenos días, John. Muy bien, muy a gusto con vosotros.
Bueno, en primer lugar, gracias por atendernos. Sé que estás en pleno viaje o te he cogido de ruta, ¿no? Me comentabas hace un ratito que por Segovia.
Sí, es que tengo... Bueno, yo trabajo bastante por la zona sur de Castilla y León, entre Segovia y Ávila. Hoy me toca Segovia y estaba llegando más o menos. Estoy cerquita de la ciudad de Segovia, aunque luego las ciudades las piso poco. Luego estoy más bien en el campo.
En los pueblos.
En los pueblos, sí.
Bueno, quería preguntarte por el título de este libro, Entre amigos, que lo tengo yo, lo estoy leyendo estos días, y que hace referencia a muchos tipos de amigos, ¿no? Animales, pero también amigos humanos y compañeros de profesión. ¿Cómo surgió la idea de escribir este libro?
Pues mira, surgió de una forma paulatina, porque ya desde hace bastantes años, cuando salió El sanador de caballos y La profesión, me empezó a conocer. Pues la verdad es que han sido muchísimos casos, innumerables veces, que me dicen, hoy tienes que hacer un libro sobre anécdotas veterinarias, que hay montones, y bueno, y esto siempre estaba como por ahí detrás, pero claro, yo no tengo suficientes anécdotas propias para poder llenar un libro. Y fue hace, pues eso fue en el 22, como 2 años antes, hacia el 20, que un amigo que también dirige un laboratorio farmacéutico veterinario, se le ocurrió un poco la idea de intentar unificar a un montón de colegas por toda España y alguno que es también de fuera, y bueno, decir, oye, pues venga, que te aporten anécdotas, tú las intentas englobar de una manera común, en el sentido también literario, y bueno, y tiramos adelante. Entonces a mí me pareció un proyecto muy bonito, pero yo creo que es de los más complejos a los que me he metido, porque claro, cada uno cuenta las cosas a su manera. Tuve que hablar con cada uno de mis compañeros, algunos pues a veces que mandaban un audio de voz con la anécdota en un WhatsApp, otros... Sí. Bueno, ha sido un poco laborioso, pero bueno, al final ha sido un trabajo muy chulo, porque pues te vas dando cuenta que ese título de Entre amigos no solamente tiene que ver en nuestra relación diaria con nuestras mascotas, sino que yo en mi caso también me he sentido entre amigos, ¿no? Entre mis propios compañeros, porque me han mimado en este sentido, desde luego.
Bueno, yo decía que me estoy leyendo el libro y que cuenta historias, como mínimo algunas sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, hay una de una gata, que no sé si llamarla la gata resucitada. ¿Nos puedes dar algún detalle más?
Sí, ahí la anécdota está en concreto, pues hay determinados animales que a veces uno puede interpretar que ha fallecido. Incluso algunos es que los han metido hasta en el congelador, pues en la nevera, más que en el congelador, en la nevera, para aguantar un fin de semana y poder llevarlo luego el lunes al veterinario, pues para deshacerse un poco del cuerpo. Sí, y que de pronto, cuando abre la nevera para llevarse el lunes, el animal está tembloroso, pero está vivo, ¿no? Entonces sí, hay veces, hay estados que nosotros consideramos como catatónicos, perdón, que parece que están mal, y que, bueno, que ya se nos han ido y no se han ido, ¿no? Esto es extraño, pero ocurre.
Bueno, no me quiero imaginar la cara de sorpresa de tanto del veterinario o la veterinaria como de la persona responsable del gato, ¿no?
Por otro lado, una alegría enorme.
Una alegría enorme, claro.
No te lo esperabas. Y también una sensación de decir, qué horror. O sea, cómo he podido tratar tan mal y a meterla en una nevera, pobrecito, ¿no?
Pobrecita. Sí. Bueno, también me sorprendió una mujer que volvió de la clínica, algún tipo de operación, no sé si era una operación de una esterilización o algo similar, con un perro que no era el suyo. Con un labrador, si no me equivoco.
Aunque parezca increíble, porque dices, bueno, ¿cómo no te vas a conocer a tu perro, ¿no? De toda la vida, y bueno, que llevas un montón de años con él. Pues sí, hay veces que suceden esas cosas, y en concreto, bueno, hubo un error y se equivocó de animal, no tanto el veterinario, sino que también, bueno, es que esto tiene que ver también con un sitio de adopción también, es un poco más larga la anécdota de la que contaba, pero bueno, la cuestión es que efectivamente se cruzaron dos animales en el mismo momento, que eran prácticamente idénticos, Y nada, pues ni corta ni perezosa, ella se lo llevó y no se dio cuenta hasta pasado un tiempo, ¿eh? Cuando ya con el chip ya se vio que no era su mascota, ¿no? Y eso que ella se decía, la verdad es que el comportamiento está raro, ¿no?
Está raro, no parece
igual,
el mismo.
Exacto, no es lo mismo, me mira de una forma distinta, pero claro, la verdad es que no era el mismo.
Claro, claro, era otro perro, jolín. Bueno, otra anécdota, a ver, es divertido, ¿no? La verdad es que a mí me hace... particularmente me hacen bastante gracia, ¿no? La sorpresa de estas personas, ¿no? Que se llevarían un hombre que llamó a una clínica diciendo que su hámster, que cualquiera sabe que es un roedor bastante pequeño, ¿no? Había adelgazado 3 kilos, que yo no quiero saber lo que pensaría el veterinario que le atendió por teléfono.
Pues imagínate, se quedó patidifuso, ¿no? Diciendo, pero vamos a ver cómo puede haber un hámster que pierda 3 kilos, no sé cuántos tiene que tener. Y es verdad que a veces, a ver, esto nos pasa con frecuencia, porque, a ver, los humanos somos, lógicamente, también muy emocionales y cuando tenemos una preocupación importante por nuestras mascotas, pues a veces nos aturullamos. O sea, hay muchísimas anécdotas también, aunque vuelvo ahora, pero hay muchas anécdotas también que no entienden la explicación que les estás dando, no lo pillan porque hay una especie de bloqueo y tienes que contárselo varias veces y aún así hay veces que ni por esas. Pero bueno, en este caso fue eso, que no era un hámster lo que estaba hablando, lo dijo mal y era un husky, que era un perro, ¿no? Claro, entonces sí, es normal que un perro pueda perder 3 kilos, bueno, es bastante, pero quiero decir, ocurre. Pero sí, se lió y dijo otra palabra que no era la misma.
Sí, un husky, el hámster, claro, el hámster siberiano ha perdido 3 kilos.
Exacto.
No sé si hay alguna historia que a ti te haya sorprendido especialmente, aunque todas son bastante sorprendentes, en mi parecer.
Hay muchísimas muy chulas porque, bueno, es que recogen realmente anécdotas reales y nos pasa de todo. Y digo, la mayor parte de ellas, los humanos somos más culpables de echar unas risas, ¿no? Por nuestras reacciones que eso. Pero hay alguna también muy tierna, muy, o sea, de encogerte el corazón, que normalmente, lógicamente, tienen que ver con el momento de eutanasia, ¿no? Y esto sucede en una clínica de Málaga de una compañera, María José, que, bueno, asistió a un matrimonio muy mayor que venía con una perrita, un chucho, muy enferma también, ya con un cáncer terminal y estaba pasando tan mal que ellos habían tomado la decisión de acelerar un poco la muerte, ¿no? Bueno, total, que estaban en ese momento, pues, toda la clínica y la gente que estaba trabajando viéndolos muy afectados, porque es verdad que es muy difícil gestionar esos momentos, no solamente para las personas, sino creedme que también para los propios colegas y para mí, o como veterinario, es muy duro, ¿no? Pero bueno, tienes que hacerlo. Y estaban en ese trance, entonces, de pronto, pues, los padres, o sea, los dos ancianos dijeron que, claro, que esto que les costaba mucho, se estaban rompiendo, porque no solamente, no era un perro que habían tenido ellos, sino que era el perro de su hija mayor, que había fallecido hacía muy poco tiempo con leucemia.
Sí.
Y por tanto, para ellos, que se habían quedado encargados de cuidarla y de mimarla como si fuera su propia hija, sentían una doble pérdida, aparte, lógicamente, de su hija, pues también era el animal.
Claro.
Bueno, entonces esto provocó un momento de que la gente ya no aguantó y se puso a llorar casi todo el mundo que estaba alrededor por el dolor que estaba produciendo esa pérdida, ¿no? Y la compañera, en plan así final, ¿no?, me decía que cuando estaba inyectándole el líquido en la vena, pues que estaba pensando que la hija estaría preparando una correa para poder recogerla en el cielo y llevársela con ella, ¿no?, para estar juntas ya para siempre, con lo cual era una anécdota que es que ponía los pelos de punta, ¿no?, desde luego de la carga emocional que tenía, sí.
Sí, lo cierto es que es así, ¿no? Al final yo me imagino que en la labor profesional los veterinarios ahí también tienen que verse muy afectados, ¿no?, en muchas ocasiones. Quería preguntarte también, Gonzalo, en tu experiencia profesional, no sé cómo valoras si conocemos a los animales con los que convivimos o deberíamos hacer un mayor esfuerzo por entenderlos, porque yo sí soy de la opinión de que ellos sí que hacen un esfuerzo importante por qué me quiere decir este humano, ¿no? No sé si nosotros lo hacemos igualmente.
Yo creo que nosotros somos más torpes para entenderlos a ellos y también se debe a nuestra propia naturaleza, ¿no? Porque nosotros no somos tan observadores como ellos. Los animales tienen una capacidad de, cuando están mirando, lo miran todo. O sea, quiero decir, miran todos los detalles de lo que está sucediendo enfrente de ellos. Esto es un tema natural, de su propia naturaleza, porque como son, en muchos casos, si estamos hablando de un perro, es un carnívoro, está intentando identificar hasta el mínimo movimiento de su alrededor, porque igual tiene que ir a cazar, él sigue pensando en eso, ¿no?
Sí.
Sin embargo, nosotros no, nosotros generalizamos mucho más. Entonces, no deparamos en que a veces un pequeño cambio de comportamiento de unas orejas, de una mirada, de un giro de la boca, de la forma de respirar, nos están trasladando comunicaciones, están intentando comunicarse con nosotros o por lo menos explicando qué les está pasando. Y,
sí.
y yo digo que a nosotros nos cuesta muchísimo más pillar esos datos de comunicación. Yo por ahí invito que cuando uno pues eso, adopta una mascota o tiene una mascota en casa, el que se lea algún libro, que hay tratados muy buenos sobre comportamiento animal y sobre etología, incluso de algunas razas en especial, porque sí que tienen particularidades. Y lo mismo, pues hombre, es como una especie de manual de instrucciones para poder mejorar la comunicación con tu propia mascota.
Totalmente de acuerdo con lo que estás comentando. Más allá del ámbito profesional, del ámbito veterinario, no sé qué representan los animales para ti.
Bueno, mira, yo, aparte de, evidentemente, de tener mi primera vocación, que es la veterinaria, porque esto de la escritura me vino bastante más tarde, yo sigo pensando que el mundo animal es un mundo que, incluso en el mundo literario, que es en el que estoy metido yo, está muy poco reconocido. A mí me produce una sensación extraña porque hay determinados personajes, por ejemplo, animales, que he metido en la novela que han significado una revolución en muchísima gente, y era un caso muy en concreto. En El Señor de Caballos yo puse una yegua que se llamaba Saba, que tiene una historia preciosa porque acompaña al protagonista principal toda la novela y tiene momentos de relación entre ellos muy, muy, muy interesantes, muy intensos. Bueno, pues yo, después de esa novela que se ha leído muchísimo, tuve conocimiento que, por ejemplo, en los libros de genealogía del caballo hispano, o sea, del caballo español y de hispanoárabes, hay un montón de sabas, que antes no había ninguno. Pues hay muchísimos yeguas ahora mismo con ese nombre.
Se popularizó el nombre.
Centenares de gente que se han puesto en contacto conmigo trasladándome sus emociones, ¿no?, en relación a sus animales. ¿Y a qué quiero? O sea, voy con todo esto a decir que, por favor, si es que están presentes en nuestro lado no solamente las mascotas, sino el resto de animales de naturaleza, es un gran regalo que tenemos, que tenemos lógicamente que cuidar, pero que también nos están siempre invitando a tener un poco más de relación buena y sana con ellos, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces para mí son pieza clave de mi vida y en este caso también de mis libros.
Por último, Gonzalo, quería preguntarte, no sé si puedes adelantarnos, si tienes en mente algún otro proyecto literario o de momento estás en una pausa. Me decías que Entre Amigos es el anteúltimo libro que has escrito otro después, y no sé si ahora tienes en mente algún otro proyecto.
Tengo un proyecto, bueno, ahora como el último ha salido hace muy poco, estoy como demasiado centrado todavía en él, pero sí que tengo un proyecto ya en la cabeza que tiene que ver con dos grandes pasiones de mi vida. Una es mi propia familia, porque el Giner es un nombre valenciano, mi padre tenía, se murió hace unos años, tenía 8 apellidos valencianos, y bueno, entonces siempre hemos tenido, desde el punto de vista de familia, muchísima relación con el Tribunal de las Aguas de Valencia. Digamos, hasta mi tatarabuelo y una generación anterior fueron los procuradores del Tribunal de las Aguas, que es una institución muy renombrada y muy muy famosa y muy bonita, además, ¿no?, de Valencia. Bueno, entonces, quiero hacer alguna novela histórica ahí, pero va a ser la continuación del Senador de Caballos. O sea, que esas son las dos patas. Habrá caballos, habrá personajes que ya para mucha gente son conocidos porque venían de la novela anterior, pero en este caso se trasladará al Reino de Valencia, pues en un momento determinado en el que entró Jaime I el Conquistador. Por ahí irá más o menos la historia. Tampoco sé mucho más, ¿eh? Es solamente el esbozo.
Pues Gonzalo, muchísimas gracias por atendernos, por plasmar en este libro, en Entre Amigos, historias divertidas, otras con cierto componente emocional, triste, en cualquier caso todo historias interesantes, que yo además pienso que también ayudan a esa labor de conocer un poquito más el mundo de los animales, a los animales que queremos y con los que convivimos, y desearte la mejor de las suertes en este proyecto que nos comentabas. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, John, y también animo a que si alguien que lo lea, él quiere leerlo, también le recomiendo que lo lea poco a poco, o sea, que no se lo lea de golpe porque si no se va a atragantar. Hay tantísimas
Sí, hay muchas, efectivamente.
Que poco a poco puede ser una especie de darse unos pequeños alegrones, porque la verdad es que te ríes, pero no de golpe, ¿eh? Poco a poco.
Pues animamos a nuestra audiencia tanto este libro como el resto de libros, por supuesto. Así que un libro maravilloso bajo mi punto de vista. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, John. Un abrazo
grande. Un abrazo.